Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo está? Espero que estén todos bien. Tengan todos una calurosa bienvenida. Y aquí comienza Hablando de Tele. Al micrófono, Cristian Oso Maldonado. Y les quería contar que este es el primer capítulo piloto de este podcast, en el cual hablaremos sobre diversos contenidos que nos muestra la televisión chilena e internacional, gringa, da lo mismo. Ya sea canales de streaming, IPTV, la guay que sea. Pero vamos a hablar sobre las cosas que salen en la tele. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenemos harto contenido para hablar, así que vamos a hablar sobre programas, teleseries.
¡Oh, teleseries!
Películas, series, spot publicitario, lo que hablan los rostros, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un gran abanico para hablar de televisión. ¿Y por qué no? Para apelar, ¿eh? Para apelar, para hacerlo mierda o para aplaudir cuando haya que aplaudir algún contenido. Así que nuevamente les doy la bienvenida a todos. Gracias por tomarse un poco de su tiempo y escucharme. En este primer capítulo les quería hablar sobre una serie animada en la cual me cautivó desde la infancia. Solo diré que esta serie animada es de la década del 90 y estaba en televisión abierta. Así que le daré una pequeña intro musical, bien cortita, porque ya me bajaron el primer episodio por los malditos derechos de autor. Las canciones no se pueden mostrar enteras, no sabía saber. ¿Quién va a saber? Bueno, aquí por ignorante. Pero bueno, eso es un detalle. Así que nada, les voy a poner aquí un pequeño intro de cómo comenzaron esta serie animada de la cual vamos a hablar hoy. Espero que lo puedan descubrir. Pero si no, no hay problema, chicos, que lo van a saber igual. Así que eso. Música, maestro. ¿Qué les pareció? ¿Descubrieron de qué estamos hablando? Bueno, como lo dice la canción, Saint Seiya. Latinoamérica se conocen como los Caballeros del Zodiaco. Y en Gringolandia actualmente se conocen como Knight of the Zodiac. En Italia parece que se conocía como los Caballeros del Zodiac. Así es una mierda el nombre, pero bueno, para presentarlo oficialmente, vamos a hablar hoy día de Saint Seiya. Saint Seiya, chiquillo, para darles un contexto de qué se trata la serie. La serie se centra en cinco chicos, cinco guerreros, denominados en la serie caballeros o santos, como en Japón, Saint Seiya, cuyo protagonista principal es Seiya, que es el caballero de Pegaso. Bueno, estos guerreros luchan al lado de la diosa griega Atena, reencarnada en Saori Kido, una humana. Ellos protegen a la humanidad de las fuerzas del mal y quieren dominar la tierra. Para sus batallas, cada caballero, cada santo, utiliza su energía, su cosmos, como se indica en los monitos. Y las técnicas, cada uno tiene sus técnicas de lucha y cada armadura está inspirada en las 88 constelaciones de estrellas que tenemos nosotros, un universo. Dentro de esas constelaciones hay como tres rangos. Están los rangos de bronce, de plata y de oro. Los de oro son 12, que son como las principales constelaciones, que son a la larga los signos zodiacales. Los de la plata y de bronce son otros, ¿cachai? Por ejemplo, los personajes principales, que son los santos de Atena, son 5. Como les comenté, ellos son los protagonistas. Hay muchos más santos de bronce, pero los 5 son los protagonistas. Y ellos son Seiya, como lo indica el nombre. Seiya es el caballero de Pegaso. Está Shiryu, que es el caballero del dragón. Está Hyoga, que es el caballero del cisne. Iki y Chon, que son hermanos. Y Iki es el caballero del fénix. Y Chon es el caballero de Andrómeda. Dentro de esos cánones, ahí están los 5 personajes que son los protagonistas de esta serie. Y tanto el manga original como la adaptación del anime tuvieron un gran éxito en Japón. La llevó la zorra. Y los Caballeros del Zodíaco también, o sea, actualmente tuvieron mucho éxito en los países europeos como Francia, Italia, España, Portugal. Y bueno, en Latinoamérica, ¿para qué decirlo? Este anime es una adaptación de un manga. Un manga, para la gente que no entiende que es un manga, el manga es el cómics. El cómics, el dibujo animado dibujado a papel. Eso es un manga. ¿Ya? Y este manga se adaptó a dibujo animado, que de ahí nace el nombre de anime. Entonces, este manga se adaptó al anime. Y yo conocí a estos monos en la década del 90, acá en Chile, a través de la televisión. Yo no conocía el manga, no conocía. No conocí, yo creo que hasta que no tuve poder adquisitivo, hasta que no trabajé y me pude comprar un par de mangas, un par de cómics, no conocía los bonitos dibujados de los que era el Zodiac. Saint Seiya, ¿cómo se llama? Así que yo los conocí en la tele abierta, acá en Chile, en la década del 90. Y de ahí son, por lo menos en mi vida, yo encuentro que son uno de los mejores dibujos animados que he visto en mi puta vida. Y pensar que estos, o sea, pensar que estos weones, el dibujo salió en el año 85. Año 85, compadre, lleva más de 35 años vigente. Díganme, qué bonito culiado tiene esa weá de historia. Nada, weón. Muy poco, contado con los dedos. Así que me parece que fenomenal. Esta para mí, por eso estoy hablando de esta serie, de esta serie animada, porque encuentro que, además que la historia es muy atractiva y tiene muchas temporadas, y cada una va mejorando con el tiempo, con el pasar del tiempo, es atractiva la historia. Es heavy igual, porque, mira, y si hay lo que también yo encuentro que hace esta serie una de las mejores, aparte, la banda sonora la raja, weón. Mira, ¿cómo no se te va a parar los pelos de punta si cuando partía la, no sé, vos, cuando partía la introducción de los monitos en la televisión, cuando tenéis 5, 8 años, 10 años que queráis, comenzaba así la weá? Díganme que no se les pone la piel de gallina, man. Esta weá tiene una banda sonora increíble, weón. Son orquestas, sí. Los soundtracks. Estos weones tienen no sé cuántos discos de orquesta. Ellos. Habían bandas sonoras que crearon la música de esta serie, ¿ah? Y cuando me refiero a orquestas, son esos weones que están en el municipal de Chile. O en cualquier teatro culiado agilado, ¿ah? Con violines, piano, no sé cómo decirle. Batería, weón, toda una orquesta culiada creaba estas bandas sonoras, así como el de las películas, creaba Los Caballeros del Zodíaco. Por eso digo, yo no puedo decir que son bonitos, que se pueden tomar a la ligera, porque tienen, aparte de tener una historia atractiva, tienen una visual y una historia a la raja. Imagínate, Caballeros del Zodíaco, que son representados por los signos zodiacales mientras protegen una mina para salvar la tierra, y tienen armaduras que más y más son. Estéticamente son muy bonitas, ¿cachai? Lo que me parece bacán, que esta serie es de los años, mira, esta serie es del año 85, tiene ya 35 años de vida, y esta serie ya en su momento ya presentaba una gran diversidad sexual, que yo por lo menos ahora siendo adulto me doy cuenta. Ah, por ejemplo, uno de los protagonistas, que es Chon, el caballo de Andrómeda, tiene un rasgo muy femenino, que yo creo que ni siquiera dibujos actuales puedan decirse que hablan de la diversidad sexual tan abiertamente como Los Caballeros del Zodíaco. A lo mejor no lo dicen implícitamente. Él es gay, él es bisexual, pero bueno, lo muestran, ¿cachai? Uno puede sacar esas conclusiones. Hay muchos personajes, muchos caballeros que son muy femeninos y se puede interpretar. Así que, por lo menos a mi parecer, me parece. Eso fue, ha sido un aporte que a lo mejor ha pasado desapercibido por la época, pero me parece un gran aporte. O sea, imagínense que en Gringolandia, los que ellos han sido censurados. Creo que, ya no sé si están actualmente, pero en algún momento estuvo en Cartoon Network y ahí fueron censurados. O sea, porque aparte. Las gráficas de Saint Seiya igual son crudas, po, o sea, si están peleando y hay sangre y chocolate, y lo muestran nomás, po, si se sacan la cresta, se sacan la chucha. Y allá en Gringolandia, ¿qué hicieron los hueones? La sangre la pintaron azul. ¡Mira la weá, po! Aparte modificaron mucha historia porque tenían mucho contenido que no era apto para los niños. Bueno, me parece correcto, sí, pero bueno, no le podéis mostrar estos dibujos a un niño de 3 años, po, bueno, no tiene nada que ver. Ni siquiera los va a entender, no va a entender la historia. ¿Cachai? Pero bueno, en Estados Unidos fue demasiado censurado y le fue como el pico. Le fue como el pico a la cadena Cartoon Network, así que no me parece. O sea, me parece muy lógico que le haya ido como el pico. Bueno, como le estaba contando, Los Caballeros del Zodíaco consta de varias temporadas. Si no me equivoco, son como 12, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 11 temporadas. Imagínense, 11 temporadas, weón. Más que Friends, weón. Así que me parece muy bueno. Lo que me gusta es que, por ejemplo, actualmente la gente de mi edad, incluso más jóvenes que han tenido la oportunidad de ver Los Caballeros del Zodíaco, actualmente, enfrente a la pandemia que todos nos estamos enfrentando, que por cierto, lávense las manos, chicos, y quédate en la casa si podéis. Podemos verlo a través de Netflix, en esta plataforma de streaming que tiene Los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Está la raja, ¿no? Tiene varias temporadas. Tiene una temporada nueva que sacaron en 3D. Tiene como 5 temporadas, ¿no? No sé si está la raja. Me parece que la gente que... No, o sea, disculpen, no tiene 5 temporadas, tiene caleta. Tiene como 8. Así que para la gente que quiere, de repente le da nostalgia, yo les digo, cabrón, métanse Netflix están muchas temporadas y lo bueno es que lo pueden ver desde el comienzo. Pero para los que no entienden, bueno, la primera temporada se llama El Torneo Galáctico. El Torneo Galáctico parte cuando se presentan estos chicos, estos 5 guerreros, que por cierto, se da a entender como que casi todos los guerreros de bronce crecieron en el orfanato, en un orfanato donde estaba esta mina, la Sabre Kido, que a la larga pasó a ser la reencarnación de Atena. Y los 5 protagonistas que se conocieron en el orfanato y haciendo quinceañeros, porque esta weá como que está en, esa es como la edad que fluctúa esta weá, como que tienen 15 años, 13, 16, se conocen, viajan a partes del continente, del mundo, a adquirir, a luchar por estas armaduras, vuelven ya convertidos en caballeros a proteger a Sabre Kido, que en el transcurso de la historia no tenía ni idea de que ella es Atena, ¿cachai? Ella misma y los caballeros van descubriendo que Atena es Sabre Kido y que hay que protegerla, porque a la larga esta es la mina que cuida la tierra de todos los males que la quieren poseer. Y este es más o menos como el redondeo que parte en la primera temporada, que se llama El Torneo Galáctico, donde, como lo dice el nombre, hay un torneo. Estos compadres, los caballeros de bronce, tienen que pelear para adquirir el armadura oro que ellos tienen en la de Sagitario. Y ahí, así se presenta la primera temporada, donde estos guanes pelean, van avanzando, juegan parte de las mejores peleas, se van introduciendo los personajes cuando llega Yoga, cuando llega Chiryu. Yo creo que una de las mejores peleas de la primera temporada es cuando pelea Pegaso con Chiryu. Díganme que en chucha no le gustó ese capítulo. No, bueno, la raja. Todos pensamos que Chiryu le iba a sacar la concha y su madre a ella. Pero bueno, pasó lo que pasó. Abaste el weón, el protagonista de la temporada. El protagonista de esta weá, si se llama Saint Seiya. Como iba a perder el weón Mulan. Así que, pues, no, buena temporada. Yo creo que lo mejor es cuando se va desarrollando la historia. Y después, ¿qué pasa? Aparece Iggy, weón. Iggy, el hermano perdido de Chon. Y se fue a entrenar como esta isla culiada, la isla de la muerte, creo que se llama. Y llega todo un villano, llega todo trastornado. Porque descubren que esta isla de la reina muerte era una mierda. O sea, el weón le sacaban la chucha, weón. Le lavaron la mente. Llegó el weón, vuelve como a vengarse de Sabre Kido, ¿cachai? De su padrastro, papá, que ya está muerto, que es Mitsumasa. Y de su mayordomo, que también le sacaba la chucha, que no lo dije, pero se llama Tatsumi. Y así se van. No, sí, pues digo, es muy entretenida la historia. Así se introduce a Eki, que yo creo que es el quinto y último personaje que se introduce en la historia como protagonista. Y ahí estos hueones tienen que pelear contra Eki, que se quiere vengar, que se quiere robar la armadura de oro. Y de la nada, pasamos a la segunda temporada, que yo creo que esta temporada es una de las mejores que tiene esta weá. La segunda temporada se llama Las 12 Casas. La batalla de las 12 Casas. ¿Por qué las 12 Casas? Porque ahí los weones recién descubren que hay 12 signos, weón. Si ya vieron la armadura de Sagitario al comienzo, ¿cómo los weones no? No pueden sacar la conclusión. Ah, Sagitario. Ya. Entonces también está Aries. Hay Cáncer, weón, está Géminis. Son 12. Oh, ¿por qué no? No, bueno. ¿Qué mierda lo va a entender? Y a esa edad, la verdad es que no te importa nada. Si la weá es verlo, seguir viéndolo. Entonces sí, de la nada saltamos a la segunda temporada que se llama La Batalla de las 12 Casas. Donde. ¿Por qué tienen que ir para allá, weón? Porque a la larga se descubre en el transcurso de la primera temporada que se ha originado la reencarnación de Atenea. Y que ella debería estar con el patriarca que está en el santuario. Y el santuario se ubica en Grecia, donde están las 12 casas. ¿Y quién protege esta weá? Los 12 caballeros dorados, que están en sus 12 casas. Obvio. Y bueno, y esta weá le dicen que es una impostora. Y mandan caballeros de plata, mandan caballeros de oro a matarla. ¿Cachai? Y los 5 caballeros de bronce la protegen, la protegen, la protegen, la protegen, la protegen, weón. O sea, la protegen hasta cuando va al baño, weón. Y deciden ir a confrontar al patriarca, que es el weón que le está es que le tira puro asesino, weón. Puro kamikaze, así, anda a matar a la Saori, weón. Así que se dedican y se deciden ir a las 12 casas. Y ahí parte la batalla en confrontación con el patriarca. La weón es que llegan a Grecia, suben a las 12 casas y a Saori Kido, un caballero de plata. Le tira una flecha en el corazón. Y esta flecha en 12 horas se clava en su corazón y la huevona muere. Y lo único que pueden hacer es ir a como que hay una solución y está justo en la punta de las 12 casas que está al lado del patriarca. Bueno, tienen que ir para allá, po. ¿Y cómo se dirigen para allá? Subiendo esta hueá y que tiene 12 casas y que cada casa la protege un caballero de oro. Y los caballeros de oro están representados por los signos zodiacales. Aries, Cáncer, Leo, Géminis, Acuario. Así que, sí, esas son, yo creo que una de las mejores gráficas que tiene la weá, aparte de buena banda sonora. Y van descubriendo un poco la historia también, ¿cachai? Que, por ejemplo, hay personajes que, no sé, po, aparece Doco de Libra, que Doco es el maestro de Chirio, de Dragón, y que hasta el momento de que no llegan a las 12 casas, no saben que él era un caballero del Zodíaco. De oro, que estuvo la antigua Guerra Santa y así. Llega Seiya, de nuevo Seiya, siempre Seiya, todo Seiya. Llega el weón a la colina y logra salvar a Saori. Logra salvarla y saca a la wea. Tú decís, puta, ya terminó la serie. No, pues weón. Ahora viene la tercera temporada. La tercera temporada se llama El Arco del Anillo Dorado o El Arco de Asgard o como lo conocimos aquí en Chile. Y en la tele, la batalla de Asgard. Aparte, recordar que esta historia se le llama historia de relleno porque principalmente no existe en el manga. Sí, es una adaptación para el anime. Así que si lo buscan, no, puede que no lo encuentren en el manga. Y si es que está, puede que no sea exactamente igual como lo conocieron. Yo me lo menciono porque yo no lo he buscado y tampoco lo voy a buscar. Pero se los menciono por si ustedes tienen más tiempo y quieren. Bueno, Asgard se sitúa en el extremo norte de Noruega y el pueblo es protegido por el dios Odín y además hay una máxima autoridad que se llama Hilda de Polaris. Hilda de Polaris era una mina muy buena, cariñosa, protegida de todo el pueblo. Pero como siempre, como toda historia, tiene que haber una villana. Y de la noche a la mañana Hilda está así como orando, cuando de repente lo atrapa un torbellino, ¿ah? Una trompa marina, y despierta con un odio, con una rabia contra Atenea. Y además, como detalle, aparece en su dedo un anillo, que se le conoce después como la maldición del anillo Nibelungo. Bueno, y al despertar, la huevona se pone mala, ¿cachai? Se pone mala y quiere apoderarse de la tierra, encuentra que Atenea lo ha hecho pésimo y todos los factores de odio que pueden haber entre mujeres. Y ahí la weona, igual que siempre, manda a sus sicarios, ¿cachai? Le dice, bueno, Atenea te va a sacar la chucha. Entonces, ¿qué pasa? Atenea va a hablar con ella y le dice, oye, weona, ¿por qué estás weyando? ¿Querés matarme? ¿Qué onda, weón? ¿Por qué te ponías así? Así que, mientras tanto, está quedando la cagada en Asgard, porque se empiezan a derretir los hielos. ¿Cachai o no? O sea, la misma agua que está pasando actualmente en nuestro mundo por el calentamiento global. Así pasa en el maldito anime. Se empiezan a derretir los hielos y a la larga puede provocar una inundación a nivel mundial, donde va a purgar la humanidad, pues, bueno. Entonces está la zorra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Atena tiene que quedarse en el lugar a proteger a la sociedad y a la humanidad con su cosmos. Entonces, mientras ella ora, ¿cachai? Y enciende su cosmos, hace que el hielo no se vaya derritiendo tan rápido. Y así también le da como horas para que sus caballeros puedan, onda, ir a quitarle la maldición del anillo de Nibelungo a Isla de Polaris y así poder detener la inundación. Entonces, mientras los caballeros parten en esa misión, ella está resguardando la humanidad a través de su cosmos, deteniendo y lentalizando el descongelamiento de los hielos. Bueno, y a medida que pasa el tiempo, van peleando, típicos, Chiri y todo, bueno, los cinco hueones siempre, hasta que logren como salvar a la isla, que tienen como el anillo de Nibelungo, así que le está limpiando la mente y se la lava. Entonces, esa es la misión, como la misión de la tercera temporada es sacar de la maldición a esta mina para que vuelva a la normalidad al Polo Norte. Y dije los derretimientos de los hielos y no cause como el tsunami culiado, ya. Como tipo, así como el Arca Noé, que el mar va a matar a todo el mundo. Entonces, justo cuando están solucionando el conflicto, se descubre que la persona detrás de la maldición, o sea, ¿quién le puso el anillo a esta mina? Fue Poseidón, imagínate. Y ahí tú decís, oh, qué chucha. Poseidón, ya no están hablando de minas, pues así como que este es un dios, el dios del mar. Poseidón quería pitiársela a través de la Hilda, o sea, la Hilda la utilizó todo el rato. Entonces salvan a la Hilda y de repente, pa, aparece un weón que se llama Sorrento de Sirena, que el compadre es uno de los caballeros, uno de las marinas de Poseidón, que por cierto se llama Julián. Julián reencarnó, o sea, Poseidón reencarnó en Julián. Así como Atena en Saori, y así poco. Siempre como que uno reencarna en otro. Y así parte la cuarta temporada, pa, ahora imagínense, de un torneo galáctico, pa, nos soltamos a las 12 gasas, pa, a Asgard, pa, ahora abajo al agua, a pelear con Poseidón y sus marinas. O sea, bueno, imagínense, solamente voy en la cuarta temporada. Imagínense ya el abanico de historias, po, ¿no? Así en la raja. En la raja, por eso digo, es una historia muy atractiva. Y así, igual no les voy a contar todo, pero me refiero para que entiendan la diversidad de historias que tiene, po, ¿no? Y obvio que en la primera temporada, igual cuando se empiezan a introducir los caballeros de plata, cuando pelean y les mandan los asesinos, los sicarios del patriarca. No, sí, pues, digo, buena historia. Y así, parte con Poseidón, ya estamos en la cuarta temporada, ¿cachai? En la quinta, es una como de las últimas, o sea, no es la última, pero es como uno de los dibujos más contemporáneos que se podría decir, que se llama la saga de Hades. Hades es el dios del inframundo y como siempre se quiere vengar de Atena y se quiere adueñar de la tierra y toda la huevo. Entonces, después de pelear con Poseidón, tienes que pelear con el dios Hades. Y ahí Hades se divide como en tres cánones, que parte con Hades, después la saga Hades Infierno y después los campos Elíseos. Se divide como en tres temporadas la saga de Hades, hasta que también culmina derrotando a Hades. Por cierto, Hades igual es importante, porque a esa batalla contra Hades, Atenas y Hades, se le denomina la Guerra Santa. Y en la historia de Saint Seiya, de los Caballeros del Zodíaco, estando en la Primera Guerra Santa, ¿cachai? Ya había habido una Guerra Santa anterior, donde, por eso te digo, la historia es muy entretenida, porque, como le hablé en principio, había un huevón que se llamaba, que era el maestro de Chirio, que era Doco de Libra, y Doco de Libra fue uno de los dos caballeros sobrevivientes a la Guerra Santa anterior, a la que está peleando ahora con Hades. Bueno, esa Guerra Santa también se hizo anime. Esa Guerra Santa se llama Los Canvas. Ese anime, como digo, también lo pueden ver. Tiene personajes que no habían sido conocidos anteriormente, porque también está ambientada 243 años antes como de la línea, ¿ah? del universo, así como de los caídos del Zodíaco. Está ambientada 243 años antes de lo que uno ya conocía. Esa fue una de las guerras santas anteriores. Y también pues, hay otra protagonista. Ahí está Tenma, que Tenma es el caballero de Pegaso. Está Alone, que es como Hades, que reencarna en este weón. Está Sasha. Sasha es la Atena de ese periodo. En Hades, también no les comenté, pero Hades reencarna en Chon, el hermano de Iki. ¿Cachai? No, no, si, weón, si la mansa cagá. Son historias de la historia, pero son muy buenas, weón. Son muy buenas. Así que yo creo que hasta Hades uno puede ver una estética, una línea gráfica de dibujo más reconocible en los primeros comienzos de Saint Seiya. Así que igual es bien atractiva. Y paralelamente a esa historia, los Caballeros de Oro, sobrevivientes a la Batalla de las 12 Casas, ya en Hades mueren todos los hueones. Bueno, como cachamos ya, los Caballeros de Oro mueren en Hades. Mueren cuando destruyen el Muro de los Lamentos para que los Caballeros del Zodiaco logren llegar a los Campos Elíseos. Y ahí, ¡puf! Mueren los hueones, ya. Pero mueren los 12, están juntitos. Pero ¿qué pasa? Ahí nace un spin-off. Esta historia se llama Saint Seiya Soul of Gold, o sea, Alma de Oro, ¿ya? Y en esta historia el protagonista es Ayoria, pero a la larga son todos los Caballeros Dorados. El redondeo de la trama es que reviven los Caballeros de Oro, pero reviven nuevamente en un entorno ya reconocido por nosotros. Reviven en Asgard. No tienen idea por qué revivieron, pero a medida que pasan los capítulos, los Caballeros de Oro se van descubriendo por qué chucha revivieron en Asgard. ¿Cachai? Obvio que reviven porque hay un mal en Asgard que ellos deben controlar y extirpar de la faz de la tierra. Y ese mal está en el árbol de la vida, que se llama Yggdrasil, o algo así pareció, que está envenenando. Y ese veneno crea ilusiones al pueblo de Asgard. Ahí comienza, como digo, otra aventura de los Caballeros de Oro, y el protagonista es Ayoria de León. Así que también véanla, es muy buena. Vamos, si pues digo, tiene mucha temporada. Bueno, y así nace otra nueva temporada y nuevo spin-off. De aquí en adelante nacen puros spin-off de la serie, lo cual siguen siendo atrayentes para el público, pero para la historia original se aleja un poco. Pero aún así sigue siendo los que era el Zodíaco y no fallan, o sea, no. Si tú eres fans, te van a gustar igual. Bueno, esta temporada se llama Saint Seiya Omega. Y Omega se centra 13 años después de las atrocidades de Hades, después de las historias de Hades, se centra esta historia. El dios Marte baja a la Tierra porque él quiere apoderarse de la Tierra e instaurar un nuevo gobierno. Atena, junto a su camada de caballeros, tiene que detenerlo, obvio. Con la diferencia que aquí la camada de caballeros no es la misma que uno conoce. Los caballeros de Atenas siguen estando por ahí, guardadillitos, pero ya no son los protagonistas. Los protagonistas son otros. Koga de Pegasus es el protagonista, porque Seiya se convierte en el caballero de Sagitario. Así como el hijo de Chiryu se convierte también en el caballero dragón. Aquí parte de la temática de la serie es que ahora existen siete elementos del cosmos y para ser un caballero, digámoslo así, cada joven necesita dominar un elemento. Aquí los elementos, por ejemplo, son como el viento, el fuego, el agua, la tierra, el trueno, la oscuridad o la luz, etc. Estos son parte del elemento y parte de la temática de los poderes de los caballeros del zodiaco. Me parece que aquí también parte de la historia que tratan de incorporar nuevos elementos, porque también hay que pensar que este anime más o menos salió en el 2013-2014. Entonces, claramente, hay que pensar que nosotros, que vimos la primera camada, año 85, Tú no puedes tratar al público con los mismos colores, la misma forma. O sea, los niños de hoy día, del 2013, no les va a gustar lo mismo que hace 20 años atrás. Así que me parece que esta nueva forma de incorporar a Capitán Planeta en los poderes de los Caballeros del Zodíaco puede ser asertiva, ¿no? Pero yo como fans, o sea, lo vi igual, me gustó igual. No, quizás no como las primeras temporadas y no como las primeras series de los Caballeros del Zodíaco, pero aún así me pareció un buen anime. Lo que sí creo que carece un poco de aquí y en adelante todas las series que van a salir son las bandas sonoras. Creo que son mucho más plásticas, mucho más tecnológicas, ya que rescato las melodías clásicas y la composición en sí de cada letra y de cada pieza de los Caballeros del Zodíaco. Creo que eso es fundamental. Si uno busca las canciones, ya sea en YouTube o donde sea, hasta en Spotify, no son iguales, pero bueno, no por eso te quita la diversión y sigue siendo un buen panorama. Un buen panorama va a estar en la casa. Luego, nos saltamos del 2014 ya al 2018, 4 años después, nace otro spin-off, pero aquí muy adecuado con los cambios que están pasando alrededor del mundo. Contra el patriarcado y toda esa shit. Yo encuentro que me parece asertivo y contemporáneo que, por ejemplo, ya sean las películas estén cambiando, las series, los documentales, los rostros televisivos y sobre todo el anime. Ojo, digo anime, pero los monitos generales, ya sean gringos o japoneses, me da la misma mierda. Pero me parece que vayan cambiando los protagonistas. Aquí nace otro spin-off que se llama Saint Seiya Sho, Santa Sho. Y aquí la protagonista y también la camada de Caballeros del Zodíaco son mujeres. Son santas mujeres que protegen a Atenea. Aquí este spin-off se centra en la caballera que se llama Choco, que por azares del destino se convierte en una santa de bronce. La santa de bronce de Éculus, que a la larga igual es como un caballito. Como que todos son igual de Pegaso, weón. Bueno, es así esta weón. Lo que sí es interesante es la línea argumentativa de Saint Seiya Sho, que se registra esta historia junto con Atena en el tiempo donde Saga recién va a apoderarse del puesto de patriarca ahí en Grecia. O sea, recién va a matar al patriarca y se va a hacer pasar por el patriarca. Por lo menos a mí eso me parece interesante porque son líneas paralelas, historias paralelas que van hacia un mismo sentido, que es después enfrentarse las 12 casas con los Caballeros de Oro. Así que aquí después hay otra historia. Muy interesante, como les digo, aquí las protagonistas son mujeres. Y eso da mucho que decir. Como digo, esto salió en el 2018 y creo que la última emisión, según Wikipedia, es en el año 2019. Tuvo 10 episodios, y igual poquito, puede ser porque no les fue muy bien. Hay que entender que los fanáticos, no les gustó mucho la gráfica, la historia en sí, la encontraron un poco débil. Yo, por lo menos. Sí, yo la encontré más débil, pero como te digo, me pareció asertivo con los tiempos que están pasando. Aquí ya hay tomas de decisiones del director, del dibujante, del Masami Kurumada, ¿cachai? Son weas que este weón del japonés tiene que cachar qué onda, aunque falló. Pero por lo menos una historia nueva. Está tomando nuevas temáticas y eso es lo importante. ¿Por qué es importante? Porque bueno, es lo que está pasando actualmente en el mundo, o sea. Las mujeres se están revolucionando y eso se está viendo. Y es importante que también se vea reflejado en las cosas que vemos y que se vea reflejado, por ejemplo, en el anime. Me parece correcto. Me parece que es un buen cambio. Como lo mencioné anteriormente, personalmente a mí no me gustó mucho este arco como historia, como fan de Saint Seiya. Igual que Omega, me pareció un poco débil, pero aún así yo lo encuentro interesante de ver. Así que yo le aconsejo, véanlo nomás. No se van a arrepentir. Si quieren verlo, ahora que algunos tienen tiempo en la casita, véanlo en orden, si pueden. El orden es el siguiente. Comiencen con el lienzo perdido, los canvas. Luego continúen con el torneo galáctico. La batalla de las 12 casas. Y justo paralelamente a la batalla de las 12 casas, si quieren, ven Saint Seiya, Saint Seiya, que son las protagonistas, las mujeres. Justo lo menciono porque en esta historia, como les comenté, es cuando Saga todavía no se hace patriarca. Entonces pueden ahí interactuar con eso. Como les digo, 12 casas, luego saltamos a la batalla de Asgard, luego continuamos con Poseidón, la saga de Poseidón, luego nos saltamos a Hades o Hades. Y paralelamente a Hades, o sea, apenas termine Hades, tienen que ver Alma de Oro, Soul of Gold. Y luego pueden ver Saint Seiya Omega. ¿Por qué? Porque es una nueva temporada, transcurre 13 años después que pasan todos estos acontecimientos. Entonces sí lo podrán entender de una mejor forma. Igual, chiquillo, recuerden, son horas y horas de diversión. Te sirve para distraerse y también para conectarse con la infancia. Personalmente con la gente que tiene sobre 30 años. Les recuerdo que en Netflix yo ya me metí, sabía casi todo. Vi todas las temporadas de nuevo. Vi una serie nueva que tiene Netflix y se lo voy a mencionar a continuación. Pero recuerden, en Netflix hay mucho contenido de los Caballeros Zodiacos. En Netflix pueden ver la temporada completa de El Lienzo Perdido de los Canvas. También pueden ver el Torneo Galáctico, la Batalla de las 12 Casas. Asgard y Poseidón, no sé si están, no les voy a mentir, no alcancé a verlo. Pero sí está, también está la saga completa de Hades y también hay una serie nueva en 3D que es original de Netflix que se trata del comienzo de los Caballeros del Zodíaco, o sea, mezcla el Torneo Galáctico hacia las 12 casas. Igual hay que inferir que la historia es nueva, tiene cambios del argumento heavy porque no es lo mismo que uno ve en el anime. Así que puede que, como me pasó a mí, incluso se decepcionen un poquito. Pero por lo menos igual son weas nuevas para ver. ¿Sí? O sea, son tecnologías nuevas, muy parecido a las animaciones que están ocupando en los juegos de PlayStation 3 y 4, en los juegos de Saint Seiya, ese tipo de películas que ponen entre medio de las peleas. Es muy parecido a la animación que están en Netflix. Y también recuerden, aparte de la serie, tenemos las películas. Yo no las mencioné solo porque no las había mencionado, ¿no? Pero tenemos también la película de Saint Seiya, Eris, diosa maligna, que es la hermana de la Atena, la Eris, que también se ve, su argumento también se ve en el Saint Seiya Show. Saint Seiya está, Saint Seiya, la batalla de los dioses, que también es muy buena. Esa es del año 88. Como te digo, bien, echan las películas. Saint Seiya, Eris. Año 87, año 88, la batalla de los dioses. Después, en el 88, nuevamente, tenemos Leyenda de los Jóvenes Carmesí. Esa batalla me parece muy buena, porque pelea Chiryu versus Yoga, bo. Nunca habíamos visto esa pelea. Así que tienen que verla, bo, para que cachen quién gana. Los que ya sabemos, nunca fallamos quién ganaba en esa pelea. Estamos vivos. Luego en la película del 89 se llama Saint Seiya Guerreros de la Última Guerra Sagrada. Ahí pelean contra Lucifer. Pues bueno, cacha, cacha la weá. Luego tenemos ya un salto muy contemporáneo en el año 2004, la saga del cielo, Obertura, cuando Atena renuncia a ser diosa. Ahí tienen conflictos como con los hermanos, pues bueno, ¿cachai? De Atena contra los dioses. Ahí queda la cagada. Y nuevamente Seiya se enfrenta especialmente a Apolo. Y ahí tiene unos. Cachen esta weá, heavy, porque en el año 2004 salió esta película y ya en el arco argumentativo de la película, Seiya tiene unos destellos de recuerdo cuando pelea con Hades. Cacha, no, sí. Esta weá para mí es como casi es como Dark del anime. Bueno, después en el 2014 salió la película que también salió en Netflix y salió La Leyenda del Santuario, que salió hasta en el cine, que este era como también en 3D, era un algo que también era como desde el comienzo de casi al tiro al santuario. Vamos a pelear al tiro al santuario, donde se introducen los caballeros, Atenas, toda esa manga de personas. A mí también decepcionó mucho No por la calidad de la película, porque la calidad de la película, los efectos, toda esa weá era rica, weón. Era un material nuevo, tecnología nueva, era la raja. Siempre, lamentablemente, yo no sé por qué decepcionan cuando estos weones necesitan cambiar la historia por completa. Es como cuando vimos Goku, cuando los americanos hicieron la película de Goku y cambiaron toda la weá, Piccolo era una mierda, weón. No, o sea, tú decís, ¿por qué cambian las cosas estos weones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la historia, si ya te gusta, es porque la historia ya es buena, po. Entonces, la película, como te digo, para los fans, no sé si para el estudio económicamente haya decepcionado. La verdad es que eso como fans a uno nunca le importa. Pero la historia a mí me pareció de la originalidad porque no respetó los guiones del manga ni del anime. Pero como película es buena, es bonita para verla, te distrae de toda esta basura que está pasando actualmente en el mundo, entre paréntesis, la pandemia. Pero véanla, se la recomiendo igual. Y luego, están por anunciar una nueva película que se llama Night of the Zodiac, Saint Seiya. Hasta el momento, la verdad, que es solo un rumor, pero con Saint Seiya uno nunca sabe. Ya estamos en el 2020. Dicen que también puede ser un live de la película, así como a lo mejor si hay una alianza con Netflix, uno nunca sabe. Yo por lo menos, una de las pocas películas que vi con animación japonesa y que volvieron live, y que me encantó porque respetó al maldito anime, ¿eh? Era Samurai X, que también voy a tener un capítulo sobre ello. Pero las películas de Samurai X, las que vi, las que hizo el estudio live con personas reales, ¿eh? O sea, nada que ver con Goku. 16.000 patas la raja Goku, ¿cachai? ¿Y sabéis por qué? Porque respeto el guión, respeto el anime. Así que con eso les digo todo. Así que chiquillos, hay horas y horas que ustedes pueden invertir en sana entretención. Si se pueden acercar a sus hijos, a la familia, vean tele. ¿Ah? Personas de 30, si se quieren poner nostálgicos, vean. Pónganse, contraten Netflix, pues, no sean cagados, son como 7 lucas, 5 lucas. Contraten la weá. Aparte que pueden ver muchas películas. Vean documentales también, cabrón, aprovechen Netflix. Y vean Saint Seiya. Hay muchos capítulos, como les digo, aprovechen. Estamos en la casa, la mayoría espero. Entre paréntesis, la maldita pandemia, así que cuídense, traten de estar seguros en sus casas y sanamente vean televisión. Les recomiendo Los Caballeros del Zodíaco. Es un buen momento para pasar la tarde en familia. O solo, pues. Si ver tele solo no es malo, es la raja. Así que disfrútenlo, háganse una chelita, psst, y se vayan a ver Saint Seiya. De antemano, solo les quiero decir que les agradezco si me han escuchado. Si no, bueno, ojalá que me escuchen, recomiéndenme. Yo no soy un crítico de serie ni de cine, yo solo soy un diseñador gráfico. Esto lo hago por las ganas que tengo de hablar de una serie que me encanta, que son Los Caballeros del Zodíaco. Y así espero poder recomendarles alguna otra serie donde la pueden encontrar para que la vean, pues, bueno. Porque también puede haber gente que diga, uy, ese que yo vi Los Caballeros del Zodíaco, bueno, y nunca vi Hades, weón, no tenía idea que estaba la batalla de Hades. Oh, no tenía idea que había una temporada de mina. Weón, véanlo. Yo se lo estoy diciendo. Véanlo, no se queden atrás. Actualícense, pónganse al día con Los Caballeros del Zodíaco. Porque hasta el día de hoy, weón, todavía están saliendo. Así que lo recomiendo. Y sobre todo, para la gente que le gusta la música buena, métanse a YouTube, a Google, donde quieran, weón. Bajen los soundtracks, bajen. La música es la zorra, es la raja, hermano y hermana. Así que bájenlo, disfrútenlo, quédense en la casita, lávense las manos, usen la mascarilla, por favor, y póngansela bien, no debajo de la nariz, que ahí no sirve de ni una wea. Póngansela bien la wea sobre la nariz, lávense los ojitos, usen escudo facial si tienen. Y nada, pues, chiquillos, muchas gracias por oírme. Les mando muchos saludos, abrazos, cariños, y nos estaremos viendo en un nuevo episodio de Hablando de Tele.